La Voz de América presenta.
Estados Unidos sigue impulsando acuerdo de minerales con Ucrania en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Europa del Este. Jefe del Pentágono visita la base naval de Guantánamo, centro de detención de migrantes indocumentados. Nueva York cierra las puertas de un hotel que operaba como albergue para migrantes. Y Venezuela tendrá su propio santo. El Papa Francisco aprobó la canonización del beato José Gregorio Hernández. Bienvenidos, les saluda Yasmín López. Hay expectativa por la posible firma del acuerdo de minerales propuesto por el gobierno de Estados Unidos a Ucrania. Esto en medio de la búsqueda de la paz entre Rusia y Ucrania. Vamos con Celia Mendoza a esta hora a la Casa Blanca porque hay actualización. Celia, adelante con la información.
Yasmín, el presidente de los Estados Unidos se encontraba firmando unos decretos ejecutivos y durante la interacción con la prensa aseguró que había escuchado que el presidente Zelensky estaría viajando y podría venir a la Casa Blanca este viernes, asegurando que si quiere venir a firmar el acuerdo de los minerales sería algo importante y grande para ambos países. Sin embargo, hasta el momento ni el presidente ni la Casa Blanca han confirmado que ya se tenga finiquitado todos los detalles de este acuerdo de minerales, uno que ha venido empujando la administración del presidente Donald Trump y que, de acuerdo a diferentes medios con fuentes ucranianas, tendría ya el marco de lo que sería establecido.
Estados Unidos dio un giro a su política sobre Ucrania en busca de un acuerdo de paz con Rusia, mientras insiste en la importancia del acuerdo de minerales como garantía de seguridad.
Es fundamental que se firme este acuerdo. El presidente Trump espera que el presidente Zelensky lo firme. Es para recuperar dólares de los impuestos de los estadounidenses que han estado financiando la defensa nacional de Ucrania y también es excelente para el pueblo ucraniano que ha pasado por un infierno debido a esta guerra y creará una asociación económica duradera.
Por primera vez desde la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos se alineó en el Consejo de Seguridad con Rusia al presentar una resolución que adopta una posición neutral sobre el conflicto, la cual fue aprobada con 10 votos de 15 y las abstenciones del Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia.
Esta resolución nos coloca en el camino hacia la paz. Es un primer paso, pero crucial. El que todos deberíamos estar orgullosos. Ahora debemos utilizarlo para construir un futuro pacífico para Ucrania, Rusia y la comunidad internacional.
El Reino Unido expresó sus reservas.
No puede haber equivalencia entre Rusia y Ucrania en la forma en la que este Consejo se refiere a esta guerra. Si queremos encontrar un camino hacia una paz sostenible, el Consejo debe ser claro sobre los orígenes de la guerra.
El Kremlin aplaudió a la administración Trump.
Vemos que Estados Unidos está adoptando una posición mucho más equilibrada, lo que realmente ayuda a los esfuerzos por resolver el conflicto en Ucrania.
La solución podría estar cerca tras el anuncio de una posible visita a la Casa Blanca de Volodymyr Zelensky.
Ucrania, Europa, junto con Estados Unidos, debemos estar en la mesa de conversaciones con Rusia para que la necesidad de paz no se vea reducida nuevamente por promesas de normalización, reinicio o compromiso.
Más desde la oficina Oval reiteró que Rusia está dispuesta a trabajar en un posible cese al fuego y lo que podría convertirse en estas negociaciones que llevarían a la paz con Ucrania, mientras se espera que este jueves el primer ministro de Inglaterra visite la Casa Blanca.
Celia, te agradezco por esta actualización. Bien, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó hoy la estación naval de Guantánamo en Cuba. El gobierno de Donald Trump ha detenido allí ya a docenas de migrantes indocumentados para ser repatriados. Carolina Valladares nos tiene los pormenores de esta visita. Carolina.
Yasmín, así es. Se trata este del primer viaje del secretario de Defensa a la base de Guantánamo, un lugar al que el presidente Donald Trump ha dicho que planea enviar 30.000 inmigrantes indocumentados, si bien es más conocido por albergar sospechosos de terrorismo después del 11 de septiembre. Está previsto que el secretario Hegseth reciba información sobre todas las operaciones de la misión en la base, también en el Centro de Operaciones de Migrantes, un espacio que el Pentágono describe literalmente como centro de detención temporal de extranjeros que califican de ilegales que están pendientes de regresar a su país de origen o al destino apropiado. Uno de estos destinos precisamente ha sido Venezuela, donde el pasado jueves aterrizó un avión que transportaba 177 inmigrantes venezolanos, casi vaciando la base naval de Guantánamo. Desde hace semanas, varios medios de comunicación han puesto el foco en las condiciones de los detenidos, asegurando que no estaban siendo tratados como seres humanos, acusaciones a las que respondió hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Es una promesa con la que el presidente hizo campaña. Si invades las fronteras de nuestra nación, si violas las leyes de nuestro país y si luego cometes crímenes atroces y brutales en el interior de nuestro país, como violar y asesinar mujeres y niñas inocentes que respetan la ley y cometer actos de violencia, entonces serás deportado de ese país y es posible que te detengan en la bahía de Guantánamo. Estamos hablando de criminales, no lo olvides.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, de los 177 deportados venezolanos, 126 personas tenían cargos o condenas penales, incluidos 80 supuestamente afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, los registros judiciales muestran que cerca de un tercio de los venezolanos detenidos no tenía antecedentes penales, lo que contradice las afirmaciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca y del propio Trump de enviar, dicen, a Guantánamo a quienes califican como peores criminales extranjeros que amenazan al pueblo de los Estados Unidos. Yasmín.
Carolina, gracias. Y Nueva York sigue dando un giro en sus políticas migratorias. El alcalde Eric Adams anunció este martes el cierre de uno de los hoteles que ha servido durante meses como centro de bienvenida de migrantes recién llegados al país. Ángela González nos reporta sobre lo que pasará con el histórico Hotel Roosevelt.
El histórico Hotel Roosevelt, que ha sido el centro de la polémica por la administración Trump, que acusó a la ciudad de Nueva York de albergar a criminales allí, cierra sus puertas a los migrantes. Así lo anunció el alcalde Eric Adams.
Queremos anunciar que el Hotel Roosevelt, que ha servido tanto como centro de llegada de migrantes en una respuesta de emergencia humanitaria como lugar de asistencia durante casi 2 años, cerrará en los próximos meses.
Adams, quien ha anunciado el cierre de al menos 53 albergues para migrantes en los últimos meses, dijo que mantiene la política de permitir estadías de 30 a 60 días en los refugios, pero que ya son más de 180 mil personas que no están en el sistema municipal. A activistas les preocupa que esto engrose la población desamparada.
Gente pobre, o gente que trabaje, no tenga muchos recursos para pagar la renta. O sea, la renta sigue subiendo ya en décadas. Y a veces sale imposible pagar la renta y mucha gente tiene que no siga a la calle, pero en homeless shelters o casas de desamparados.
Afuera del Hotel Roosevelt, algunos como Alexander no han sido notificados del cierre.
De momento no me han dicho nada, me han dado respuesta al respecto de eso que se ha dicho en la noticia.
Este hotel, que cuenta con casi 1,000 habitaciones, fue el centro de procesamiento de la migración en la ciudad durante el pico de la crisis en mayo de 2023. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Precisamente, tanto la migración como la economía fueron temas prioritarios para los estadounidenses cuando votaron el pasado 5 de noviembre en las elecciones presidenciales. Verónica Valderas Iglesias recogió algunas impresiones de los ciudadanos al cumplirse el primer mes del segundo mandato del presidente Donald Trump.
La inflación en Estados Unidos subió un 3% en enero, pero varios partidarios del presidente Donald Trump en el Valle Simi, en California, confían en que eventualmente su gobierno la tendrá bajo control.
Hay una razón por la que los precios son elevados y quizá nunca vuelvan a bajar como antes, pero no continuarán subiendo cuando arreglemos la economía.
Ayer pagué 20 centavos más por galón en Costco, pero no me importa, porque sé que en el futuro mis hijos se beneficiarán de alguna forma y la economía mejorará.
Michael Bernanke resta importancia a las preocupaciones de varios economistas sobre los aranceles que planea imponer Trump a otros países y el posible incremento de precios que podría generar.
Las tarifas son necesarias para apalancamiento y para que sea justo cuando compramos cosas de otros países y otros países nos compran cosas.
Ong Lee, quien es dueño de un taller de reparación de autos en Falls Church, Virginia, votó por los demócratas en la elección presidencial. Si Trump impone aranceles a las piezas de repuesto, tendrá que pasar parte de los costos a sus clientes.
No compro partes directamente a Canadá, México o China, pero tengo un intermediario y cuando me cobre más tendré que incrementar los precios o no podré manejar mi negocio.
El restaurantero Douglas Crocker también votó por los demócratas y está haciendo ajustes a su negocio en Washington debido a la inflación.
Lidiamos con compradores mayoristas y hemos tenido que presupuestar y prestar más atención a los precios.
El también restaurantero Constantine Stavropoulos dice que si se imponen aranceles a productos como los aguacates mexicanos, podría verse obligado a aumentar aumentar los precios de ciertos platillos. Aunque no votó por Trump, se dice optimista de que algunas de sus políticas mejorarán la economía.
Espero que cumpla con exentar de impuestos a las propinas de los empleados. Ayudaría demasiado a nuestra industria.
También espera que el gobierno de Trump reduzca los costos de energía, pues dice que impactan las entregas de productos en camión. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los fondos de Medicaid, el programa de salud pública de Estados Unidos, está en evaluación. Legisladores republicanos están buscando también imponer restricciones y recortes a este presupuesto. Fernando Mejía nos reporta que la iniciativa ya genera alerta entre médicos y beneficiarios.
El esposo de María Hernández está en tratamiento de diálisis y ambos padecen de diabetes. Su salud y bienestar dependen en su totalidad del programa Medicaid.
Ay, pues me pongo nerviosa porque ¿de dónde voy a agarrar para mis medicinas?
Más de 80 millones de estadounidenses de bajos recursos obtienen atención médica gratuita a través de Medicaid. El estado de California se encuentra entre los 6 estados con más beneficiarios de ese programa. La mayoría de ellos son personas adultas y niños de origen inmigrante y de bajos recursos. Administradores de salud advierten que cualquier cambio al Medicaid podría ser contraproducente.
Y entonces, cuando ustedes ponen reglas, lo que hace es que estas personas con problemas médicos serios se salen de los programas. Esos problemas crónicos se hacen peores.
El programa Medicaid no solo cubre gastos médicos de los pacientes, es un programa que además da fondos a hospitales, clínicas comunitarias, doctores y enfermeras. Es una pieza clave en el cuidado de la salud de la gente de escasos recursos.
Muchas de las clínicas pequeñas, hospitales rurales y también hospitales comunitarios pueden realmente estar en peligro.
Los congresistas republicanos sopesan condicionar el acceso a Medicaid a tener un empleo.
Fíjese, ¿y yo cómo voy a trabajar? Tengo 70 años y ahorita ya no me van a recibir en algún trabajo.
También se busca que haya un límite en los reembolsos que el gobierno federal realiza a los estados por concepto de Medicaid.
Se le va a hacer muy fácil a los estados decir, vamos a bajar el número de personas que vamos a cubrir porque no podemos.
Según la Fundación Kaiser e información del Congreso, el estado de Nuevo México sería de los más afectados, ya que el 33% de su población recibe Medicaid, en Nueva York un 32% y en California un 26%. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
En la gobernación de Florida están proponiendo replicar la estrategia del presidente Donald Trump y crear en el estado su propio departamento de eficiencia gubernamental, el mismo que ha desmantelado USAID y el Departamento de Educación. José Pernalete nos informa que detractores de la medida temen que los recortes de personal obedezcan a orientaciones ideológicas y no a la economía.
En el estado de Florida se sugiere la creación de una agencia similar al Departamento de Eficiencia Gubernamental puesto en marcha por el presidente Donald Trump y encabezado por el empresario Elon Musk.
Washington es una bestia muy diferente a Florida porque no se ha prestado atención a esto durante muchas décadas.
Esta entidad en Florida estaría dirigida a auditar universidades del estado y prevé la cancelación de decenas de juntas y comisiones a través de la tecnología.
Aprovechar cosas como la inteligencia artificial para poder revisar los pagos y los contratos. Tenemos personas que revisan estos contratos.
El propósito de la agencia, según DeSantis, es reducir la burocracia.
Y es simplemente sentido común. Quienes tienen a su cargo recursos escasos de los contribuyentes siempre deben buscar optimizar esos recursos.
Al respecto, la ex representante estatal demócrata Daisy Vice dice que esa burocracia a la que se quiere eliminar en Tallahassee ha sido creada por los republicanos, que tienen dominio legislativo desde hace décadas.
Porque ellos han tenido control de la Cámara Alta, de la Cámara Baja y de la Gobernación de la Florida. Son los que lideran todas las agencias del estado de la Florida. Son las que han creado todas las leyes.
Otro miembro del Partido Demócrata advierte sobre la posibilidad de que los despidos ocurran por motivos ideológicos.
Tenemos que tener cuidado que DeSantis no solamente se esté aprovechando del momento para hacer noticia, y segundo, que corte programas que realmente no estén siendo malgastados, sino que él está políticamente en desacuerdo.
Este proyecto de ley se debatirá en sesiones del mes de marzo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ismael El Mayo Zambada estaría dispuesto a declararse culpable para evitar la pena de muerte. Así lo informó su abogado. Este martes, México informó que el gobierno de Estados Unidos aún no ha respondido a la solicitud que hizo el año pasado para extraditar al cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Recordemos que Zambada fue arrestado el año pasado en un aeropuerto de Nuevo México y enfrenta múltiples cargos en Estados Unidos, de los cuales se ha declarado no culpable, entre ellos acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Cuando volvamos, feligreses en Venezuela celebran el anuncio de la canonización del médico de los pobres, el beato José Gregorio Hernández.
Hola, ¿qué tal? Soy Natalisa Lasuaitero. ¿Qué tenemos esta semana en Visión 360? Véalo.
Uno de los museos más visitados de Washington, D.C. abre sus puertas para alimentar la curiosidad sobre la existencia de la humanidad. Y nos vamos al viejo oeste para revivir la historia de hombres a caballo y buscadores de plata que construyeron gran parte de las estampas de Estados Unidos en los años 1800.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
El Papa Francisco sigue en estado crítico en su batalla contra la doble neumonía que padece. Así lo informó el Vaticano este martes al enfatizar que el pontífice se encuentra estable y no ha sufrido nuevas crisis respiratorias. A sus 88 años, Francisco lleva ya su duodécima noche en el Hospital Gemelli de Roma, la estancia más larga de su papado. A pesar de las dificultades, sigue trabajando desde su habitación, en la que ha adelantado asuntos pendientes, entre ellos casos de beatificación. Y justamente el Papa le dio visto bueno a la canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández. El conocido como médico de los pobres se convertirá en el primer santo venezolano. En Caracas, la noticia ha colmado las iglesias de feligreses, como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal.
El camino para declararlo santo tomó 76 años, pero poco después de su muerte, en 1919, los venezolanos ya le rezaban buscando alivio a enfermedades. Al enterarse de su canonización, los creyentes celebraron la noticia en la iglesia donde reposa su cuerpo.
Yo intenté muchas veces quitarme la vida. Cuando estaba en el hospital, lo vi. No me daban esperanzas de salvarme. Yo me veía prácticamente ya muerto y gracias a él estoy aquí.
El doctor José Gregorio, como también le dicen los venezolanos, fue médico y profesor universitario. Y aunque intentó ordenarse sacerdote, la comunidad religiosa de su época le pidió mantenerse en las aulas impartiendo sus conocimientos científicos. Pero fue la generosidad con la que atendía a los enfermos lo que dio pie a la devoción.
¿Desde cuándo tenía que ser santo él? Bueno, ya llegó.
Vine a pedirle por mi familia. Ni siquiera por mí, porque estoy esperando para ser operada de corazón abierto, sino por todos los que están enfermos.
Aunque miles le atribuyen curaciones, el Vaticano reconoce como un milagro del llamado médico de los pobres la sanación de una niña que recibió un disparo en la cabeza en 2017 y a quien los especialistas no daban esperanzas.
Luego de un mes donde intervinieron muchas personas, la mamá ora a José Gregorio Hernández por la intercesión. La niña sale como si no hubiese pasado nada. A ella le falta una parte de la masa encefálica.
La canonización da luz verde a que cualquier templo católico del mundo pueda rendir culto público a José Gregorio Hernández. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Argentina, la tierra que vio nacer al Papa Francisco, también miles de feligreses oran por la pronta recuperación del sumo pontífice. Gonzalo Áñez nos envía la historia.
Hoy nos reunimos para rezar por su salud.
Miles de personas respondieron al llamado de la Iglesia Católica en la Argentina y se congregaron para rezar por la salud del Papa Francisco. Desde el inicio de su internación, las cadenas de oración se extienden a lo largo y ancho del país.
Cualquier situación que le pase a él es como que le pasa a uno en el interior del corazón también, cuando uno es una persona de fe. Espero que Dios lo acompañe.
Espero que se recupere, sí, por supuesto. Que vuelva a dar misa, que vuelva a hacer recorrido en la basílica.
A lo largo de la última semana se multiplicaron los gestos de los fieles para pedir por la pronta recuperación del Papa Francisco. El icónico obelisco de la ciudad de Buenos Aires exhibió su rostro durante el fin de semana y el arzobispado de Buenos Aires convocó a una gran misa de la que participaron creyentes y políticos de distintos sectores.
Hoy su fragilidad quiere ser nuestra fortaleza. Hoy también, rezando por él, le pedimos perdón a Dios por las veces que lo hemos descalificado, lo hemos acusado, lo hemos manchado en su honor.
Mientras el mundo entero pide por la salud del Papa Francisco, en la Argentina, el país que lo conoció como Jorge Bergoglio, los fieles y creyentes prometieron que seguirán movilizándose para rezar por él, tal como pide el sumo pontífice. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Hacemos una nueva pausa y ya regresamos.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Con cocaína en su cabeza fue detenido un ciudadano colombiano cuando intentaba abordar un vuelo desde Cartagena con destino a Ámsterdam. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general de brigada Yelber Yesid Peña, el hombre intentaba contrabandear la droga oculta bajo un peluquín. El operativo se realizó la semana pasada tras un procedimiento policial con el que se evitó la venta de un cargamento de cocaína valorado en más de 10.000 euros en el mercado internacional. Y en otra información, el Comité para la Protección de Periodistas ha señalado que el 2024 fue un año récord en cuanto al encarcelamiento de periodistas. Cristina Caicedo Smith con el reporte.
China, Israel y Birmania son los tres principales carceleros de periodistas, según los últimos datos del Comité para la Protección de Periodistas. A nivel mundial, 361 comunicadores fueron detenidos por su trabajo hasta el 1 de diciembre de 2024.
Es la mayor criminalización que estamos viendo hacia periodistas y es una táctica deliberada de los gobiernos para silenciarlos.
En Israel, el número de detenidos se ha más que duplicado. El Organismo de Defensa de Periodistas lo considera un patrón de censura.
Eso incluye el asesinato de periodistas, la detención de periodistas, los apagones de las comunicaciones y el ataque a las instalaciones de los medios de comunicación.
Israel no respondió a la solicitud de comentario por parte de La Voz de América y en ocasiones anteriores ha negado que periodistas sean objetivo de ataques. China sigue siendo el peor carcelero de periodistas, con más de 50 tras las rejas, según el informe de la CPJ. Entre ellos se encuentra el editor y publicista Jimmy Lai, que está detenido y en juicio en Hong Kong, enfrentando cargos de seguridad nacional.
Porque lo que estamos viendo con más frecuencia en estos días es que las autoridades, en lugar de utilizar armas legales tradicionales como la difamación criminal, también intentan utilizar otras leyes que desacreditan al periodista.
China defendió su historia de libertad de prensa en un correo electrónico a La Voz de América y Hong Kong ha negado repetidamente que el caso de Lai tenga motivaciones políticas. Latinoamérica no está entre las regiones con gran número de detenciones, pero la organización CPJ advierte que los gobiernos autoritarios son efectivos silenciando a los medios independientes.
Así que no es necesario seguir deteniendo a la gente porque cada vez hay menos periodistas independientes capaces de informar.
En Rusia, los periodistas estadounidenses Alsu Kurmasheva y Ivan Goshkovich fueron liberados de prisión, pero el país aún se ubica como el quinto peor carcelero, con 30 periodistas tras las rejas.
Incluidos en los números de encarcelados a nivel mundial se incluyen reporteros y colaboradores de La Voz de América y sus medios hermanos. Estos se llevan a cabo en Myanmar, Bielorrusia, Rusia, Vietnam y Azerbaiyán, todos los cuales se encuentran entre los 10 peores carceleros de periodistas a nivel mundial. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Nosotros tenemos más información, usted no se mueva, ya regresamos.
Esta semana en Foro, ¿en qué consiste la estrategia del presidente Trump para poner fin a la guerra en Ucrania?
Ha sido claro el presidente Donald Trump en tres pilares que son el alto al fuego inmediato, los mecanismos de disuasión y una mayor contribución europea.
Yo creo que durante la campaña del presidente Trump, él dejó muy claro su posición frente al conflicto.
Foro, una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El
El futuro del transporte parece ir cada vez más rápido. En California, una nueva compañía llamada Aleph Aeronautics hizo una demostración de su coche volador. La prueba duró solo 40 segundos. Este vehículo despegó, voló y aterrizó para luego seguir circulando por la carretera. La pregunta que se hacen ahora muchos es, ¿será que autos como este nos sacarán pronto del tráfico en las vías? Pues solo el tiempo lo dirá, pero lo que sí sabemos es que más de 3.000 personas ya han hecho su pedido. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.